La Hilacha Voladora presenta resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Disculpe la conciencia que esta toma de molestias le ocasiona.
Tercera llamada. Comenzamos. Bienvenidos al Taller de los Martes. Disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasione. Y bueno, pues hoy es un martes especial porque el libro es muy especial. Y bueno, voy a presentar rápido a nuestros invitados. Ninguno de ellos parece ser Paolo Po. Primero es Miguel Ángel Teposteco, aquí presente. Estudió Ciencias de la Comunicación y Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Colaboró con el suplemento cultural Confabulario y en el blog Ponte Yolo, ambos del Universal. Colaborador de la editorial Costa Amic. Publicaciones en revistas de España, Colombia, Chile y Estados Unidos, y fue redactor en la revista Contratiempo MX mientras esta existió. Y por el otro lado tenemos a mi querido Juan Carlos Harris, que ya alguien creía que era el obituario de Juan Carlos cuando subí lo siguiente. Abogado y empresario, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Ha practicado el derecho corporativo, financiero, bursátil y bancario desde hace 22 años. Ya saben a quién acercarse. Ha realizado investigación en temas históricos, especialmente en las áreas de derecho comparado, historia de las religiones, historia de México, así como en temas relacionados con minorías religiosas, sexuales y raciales. O sea, has estudiado bugas en México, América Latina y África. Especialista también en temas de relaciones internacionales y derechos humanos, y la jotería que me encanta. Ha sido condecorado por la Casa Imperio Pía en el exilio y por la Casa Real Portuguesa, que esa sí está en Portugal. Bueno, pues le damos a mi querido Miguel Ángel Teposteco el micrófono.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación para estar en este foro y para hablar sobre este libro que consideramos es fundamental para la historia de la literatura LGBT, no solamente para la de la literatura gay, sino para toda la diversidad sexual en México. Es un libro que además, bueno, está como envuelto en una capa de misterio, ¿no? Desde que salió, siempre fue, intentó ser controversial. De hecho, la mayor parte de la gente que lo encuentra en librerías le llama la atención, ¿no? Que siendo un libro tan viejo, ¿no? Editado en los años 60, pues ya declarara directamente, ¿no? Que es un libro de temática homosexual, lo declara directamente en la portada. Usa el 41, ¿no? Que es el número que todos conocemos. Y además, conforme uno entra al libro, encuentra también más referencias transgresoras, ¿no? Sobre, por ejemplo, el autor se autoproclama como un genio, o sea, él es presentado como un chico de 18 años que es una innovación en las letras mexicanas, y pues se presenta como alguien que va a hablar sobre un mundo que en su tiempo es desconocido, ¿no? Como que ocurre de manera subterránea en la Ciudad de México, ¿no? Y además, para complementar todo esto, bajo un seudónimo, ¿no? Un seudónimo que también genera, bueno, es el que genera más misterio, ¿no? Porque al final todos se preguntaban, ¿no? ¿Quién es Paolo Po, ¿no? Y de hecho, a través del tiempo, incluso con las publicaciones de Juan Jacobo, por ejemplo, de ¿era 41 soñando con fantasmas? No, si no me... y otros tipos de referencias en artículos, también muy, muy escuetas, porque realmente no había información ni en internet ni de mis biografías sobre el libro, salvo algunas que encontramos, pero no había nada, ¿no? Que hilara todos los puntos, ¿no? Sobre el misterio. Entonces, bueno, hay que decir primero que esto fue una investigación colectiva iniciada por Juan Carlos y que también pues fue, bueno, a Paolo Po le interesó a varios investigadores o periodistas o incluso simples lectores, ¿no? Que querían saber más sobre el autor, ¿no? Al final no había ninguna reseña en internet sobre ni siquiera cuántos libros tenía, ¿no? O por ejemplo, de qué iban sus libros, ¿no? O sea, incluso en internet había uno, el más corto que tiene, que se llama El cadáver de Dios, y solamente estaba ese como único referente, ¿no? Aparte de que en Amazon se vendían uno o dos ejemplares de 41, carísimos, a 1.300 pesos más o menos. Entonces, primero Juan Carlos, después yo, y después también nos ayudó Bartolomé Costamico, pues algunos lectores, a ir armando las piezas, ¿no? Para saber pues quién era Paolo Po, ¿no? Hoy sabemos que era el escritor michoacano Manuel Aguilar de la Torre, y que además su figura tenía o sea, todavía era más interesante porque era un poeta y escritor católico, ¿no? Un escritor católico que además nunca abordó la homosexualidad en sus escritos, digamos, sin seudónimo. Siempre fue alguien que defendió las buenas costumbres, ¿no? Alguien que le daba, ¿no? Incluso tenía miedo al poder de Dios, ¿no? De hecho, en la misma novela siempre aparece esto, ¿no? De tengo miedo, o por qué Dios me hace homosexual, ¿no? ¿Por qué Dios hace que quiera a los hombres? Él enuncia, Paolo Po, y me tortura así, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes temas del libro, ¿no? El libro en sí mismo, bueno, es una obra controvertida también por cómo está escrita. Es decir, no es un libro como planeado, digamos, de alguna manera para hacer pues un libro estructurado, ¿no? De manera convencional, ¿no? Es decir, no intenta ser limpio en su prosa, ¿no? No intenta ser no intenta ser un libro que sea de fácil venta, ¿no? Sino que parece que es un monólogo constante, incluso de reclamos a los amores que tiene el protagonista, ¿no? El protagonista, desde el principio del libro, va narrando el profundo dolor que le consume por dentro por amar a los hombres, y además al ser relaciones clandestinas, porque así te lo narran, ¿no? Un poco como los detectives salvajes, ¿no? Como son cosas que pasan muy en la ilegalidad, ¿no? Siempre en lugares oscuros, en saunas, ¿no? En baños, en callejones, ¿no? Y entonces, por eso mismo, también Paolo Po narra relaciones desastrosas, ¿no? Relaciones que están heridas por suicidios, ¿no? Heridas por mentiras, ¿no? Heridas por todo lo que podría ser sensible para un joven de 18 años, ¿no? Entonces, la calidad del libro ha estado en discusión en muchas ocasiones. De hecho, todos los que no han leído siempre comentan o que la calidad es bajísima, que es una calidad, pues, que es un libro de alguna manera improvisado, ¿no? Porque es un caudal parecería incluso una verborrea, ¿no? Como de incluso de reclamo, ¿no? Parece que ni siquiera el libro está hecho para que lo lea una persona en particular, sino que es como un compendio de dolor y de una carta muy larga hacia una persona que le hizo daño al protagonista, ¿no? Y por el otro lado están dos lectores que aprecian la obra porque les parece rebelde, ¿no? Les parece, por ejemplo, la asocian mucho con los Beats, con Burroughs, por ejemplo, con Ginsberg, ¿no? Sobre todo porque es una obra que constantemente habla sobre el cuerpo, ¿no? De hecho, aunque no lo anuncie así, parecería que uno de los grandes protagonistas de la obra es el cuerpo, ¿no? Porque siempre son los fluidos, ¿mane? el color de la piel, las piernas, ¿no? El sudor, ¿no? Es decir, parecería que Paolo Po constantemente está intentando usar las palabras que no podía usar en su vida normal, ¿no? Y aparte referirse a la belleza del cuerpo masculino, a la belleza de incluso de las relaciones, ¿no? De cómo se consuma una relación y cómo eso en sí mismo es bello, ¿no? Y eso es uno de los grandes valores del libro, ¿no? Que al final es casi una expiación, ¿no? Es decir, es una declaración de amor, ¿no? Muy desesperada. Y creo que eso sirve como un valor que, digamos, aunque no sea literario, pues es emocional, ¿no? Es una crónica emocional de lo que es Paolo Po y lo que es el drama, ¿no? De la identidad. No solamente como homosexual, ¿no? Sino como una persona que constantemente busca un significado en su forma de ser, ¿no? Que busca a través de sus semejantes por qué es así, ¿no? Y que además vive bajo el yugo de un dios, ¿no? Que siempre le cuestiona Paolo Po a él, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué yo soy así? Incluso hay un capítulo, digo, no es un spoiler, pero existe ese capítulo, donde se habla sobre la creación de los homosexuales, ¿no? Y la creación sobre cómo Dios hace esto casi como para jugar con sus súbditos y no para, o sea, no con buenas intenciones, ¿no? Y de hecho, el seudónimo Paolo Po, engendró, hasta donde sabemos, 4 libros y algunos artículos en el Excelsior. Por ahí algún investigador nos decía que posiblemente hay un libro de cuentos aparte, pero no estamos seguros de la veracidad de eso. Y parecería que cada uno de los libros de Paolo Po, bueno, los enuncio como el primero es 41, El muchacho que soñaba con fantasmas, que es de 1964-63. Después sigue Los tarados del siglo XX, que es un libro fundamentalmente político. También es un libro más caótico que este. Este es un libro surrealista. Los tarados es básicamente una crónica sobre la política del siglo XX hasta mediados del siglo XX, como 1970 más o menos, y con esta pelea entre el comunismo, ¿no? y el capitalismo. Después sigue Historia de un millón de muchachos y por último El cadáver de Dios, ¿no? Y parece que Manuel Aguilar de la Torre constantemente está utilizando estos libros para hablar de lo que no puede hablar como Manuel Aguilar, ¿no? También hay que decir que la figura de Manuel Aguilar es trágica, igual que la de Paolo Po, ¿no? Porque Paolo Po, de repente, después de esos 4 libros, desaparece, ¿no? Desaparece del panorama literario mexicano. De hecho, muchos de los expertos en literatura mexicana y literatura homosexual, pues también, bueno, todos teníamos dudas, ¿no? Pero entonces parece que casi borró su rastro de la línea de tiempo de la literatura LGBT y gay. Entonces, por otro lado, Manuel Aguilar de la Torre, pues también vivió en una mentira, pero una mentira diferente, ¿no? Si esta mentira estaba encerrada en el seudónimo, la de Manuel Aguilar de la Torre estaba encerrada en su currículum, ¿no? De hecho, entrevistando tanto Juan Carlos y yo a familiares y amigos, siempre hablaban de Manuel Aguilar como alguien que se ponía casi al nivel de Federico García Lorca, ¿no? O de Salvador Novo, de hecho decía que él contaba, y aunque no hay ninguna prueba de esto, bueno, eso hay que resaltarlo, no hay ninguna prueba de que haya recibido elogios, ni que haya estado en antologías importantes, que haya sido retomado por escritores significativos de ningún género dentro de su tiempo, pero Manuel Aguilar La Torre siempre decía que había recibido elogios de Alfonso Reyes, por ejemplo, ¿no? De Salvador Novo, de cosas por el estilo, ¿no? Eran como exageraciones que, o sea, a mí me tocó revisar las obras completas de Alfonso Reyes y en ningún momento hay la más mínima referencia a él. De hecho, decían que Manuel Aguilar contaba que este elogio lo había recibido de niño, ¿no? Es decir, casualmente en la época en la cual no se puede comprobar que lo había dicho Alfonso Reyes, ¿no? Ni en la campaña Alfonsina tampoco. Entonces, también él vivía como con esta mentira porque muchas de las cosas que dijo que hizo No hay pruebas, ¿no? O sea, por ejemplo, él dijo que estuvo después de la Segunda Guerra Mundial, después de los bombardeos que sufrió Inglaterra, los que sufrió Berlín, también que fue corresponsal y de los más importantes en Excelsior. Tampoco hay una referencia clara en Excelsior de eso. O sea, sí están sus artículos, pero no como, pues como que lo recuerden los periodistas, ¿no? Incluso, o que recuerden por lo menos sus nombres, su nombre, ¿no? Como Manuel Aguilar de la Torre, ¿no? Lo que es que él fue muy querido por su gente cercana. Casi todos sus alumnos lo pintan como si estuvieran hablando del mismo Alfonso Reyes, ¿no? O sea, como alguien que estaba lleno de sabiduría, ¿no? Alguien que se movía como Federico García Lorca, ¿no? Que era un poeta que siempre estaba recitando, ¿no? Y que siempre estaba brindándole conocimientos a todos, ¿no? Y pues Manuel Aguilar y Paolo Pozzi siempre han sido como estas dos figuras antagónicas, ¿no? Es como el hombre que falla, el hombre que pues en su vida como escritor público no llega a destacar como él hubiera querido, aunque le hace creer a muchos que sí, ¿no? Porque de hecho todos sus cercanos se creyeron esto, ¿no? De que él había sido elogiado por escritores extranjeros, ¿no? Y que sus obras tenían una calidad muy elevada. Y pues no era así, ¿no? Y Paolo Po, ¿no? Que al final es un... Paolo Po, calculamos que fue escrito como a los 30 y tantos años, ¿no? O sea, aunque él dice que tiene 18, ¿no? Entonces, o sea, es como la propia historia de Paolo Po es una muy buena ficción, ¿no? Una muy buena ficción que al final, pues, nos habla sobre esta la dificultad de saber qué es la identidad, ¿no? Y sobre todo de cómo enfrentarse a un mundo sabiendo que el mundo es hostil ante la sexualidad, ¿no? Y ante la diversidad sexual. Entonces, bueno, en lo personal a mí me agrada mucho el libro. O sea, también entiendo que no tiene, o sea, no es, no son los detectives salvajes, ¿no? No es ningún libro, digamos, de los clásicos en cuestiones literarias, pero es un enorme testimonio, ¿no? Sobre el dolor. Y de hecho, Juan hacía como una comparación muy acertada sobre Paolo Po 41 y Frida Kahlo, ¿no? Que a lo mejor Frida Kahlo no tiene la mejor técnica, pero siempre te provoca algo. Y eso es verdad. El libro siempre provoca o transmite la sensación de angustia, ¿no? Porque al final es un libro muy sincero, es un libro que también no quiere sorprender al lector, es un libro que constantemente intenta lavar las culpas y decirle a los lectores que hay un dolor muy profundo y además que el personaje, el escritor tiene defectos, ¿no? Y defectos, o sea, que él es cobarde, que es contradictorio, ¿no? Y creo que es muy raro en general en la literatura encontrar una obra que sea sincera a este nivel, ¿no? Que sea sincera, que sea que tenga esta voluntad de crear por el simple hecho de vaciar el dolor que tiene el autor. Y creo que ese es su gran valor, ¿no? Además de el histórico, que evidentemente no tiene mucho, como la primera novela sexual propiamente dicha en México. Y pues sería mi parte. Muchas gracias.
Ya hace algunos años en el seminario histórico hubo una mesa donde se habló precisamente de quién era Paolo Po, y fue un juego como de detectives, ¿no? Nunca creí que de esa mesa se pasara a la segunda edición de un libro que finalmente es emblemático para nosotros, independientemente de la riqueza o no literaria de este. Y bueno, pues le doy la palabra a mi querido Juan Carlos para que nos diga qué más.
Te quiero agradecer mucho, Alonso, por la invitación. Y efectivamente la novela de Paolo Po tiene muchas aristas y ha sido algo muy placentero poder investigarla y demás. Me dice Alonso que él no pensaba que en esa mesa llegara a la, incluso culminara probablemente en la segunda edición de un libro que es fundacional para nosotros. Yo tampoco creí cómo iba a empezar a buscar eso. Precisamente le contaba a Javier que él tiene la culpa. Hace 13 años estaba yo cenando con él en un restaurante de comida griega de la Condesa, el Agapimu. Tenía una pareja que era su alumno, precisamente, y fuimos a cenar. Y le estaba platicando de mi afición, precisamente, porque a pesar de que soy abogado y me dedico lo más capitalista posible del mundo, acciones, contratos de reporto, etcétera, nada bonito, me gustan muchas sociales, la historia, la antropología, la sociología, etcétera, etcétera, el arte, por ejemplo, todo eso, ¿no? Y una cosa que a mí siempre me gustó mucho y que nunca veía yo, al menos en México, y todavía falta por escribirse, son lo relacionado realmente con la historia de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, existen libros como México se escribe con J, precisamente cosas por el estilo, pero falta mucho, demasiado, ahí falta todo, ¿no? Y le platicaba que tenía también la afición de recorrer las librerías de viejo, buscando todo lo que iba encontrando de historia LGBT, pero nada más eso también, ¿no? Por ejemplo, historia relacionada con México o América Latina, de minorías religiosas, testigos de Jehová, mormones, adventistas, etcétera, pero realmente viejo, ¿no? Años 20, 10, que es imposible localizar, y verdaderamente cada pieza era una maravilla. Y él me decía una vez, ¿no has leído tú el libro 41 o El muchacho que soñaba fantasmas de Paolo Po? Y yo, ni idea que existía. Y él me dice, búscalo, yo nunca lo encontré. Me puse a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y eventualmente un día, abajo de unos guacales, encontré el libro. Lo vi, lo leí y dije, qué libro tan malo, pero es muy importante. O sea, era realmente importante. Bueno, ¿y quién es este señor Paolo Po? ¿No? Empezó a buscar, a buscar, a buscar. Evidentemente era un Bruno Traben gay. Nadie sabía quién era. Nadie tenía idea quién era. Entonces dije, no, esto está mejor todavía, ¿no? Para ese entonces estaba investigando yo la identidad de los 40, de los 41, precisamente. La identidad real, y fue cuando me empecé a meter en los archivos judiciales de la Suprema Corte para ver quiénes habían pedido el amparo contra el envío a Yucatán, y ahí fue donde empecé a encontrar los nombres de verdad de los 41, los que se habían amparado y te los había empezado a otorgarles el amparo. Por eso muchos no se subieron al barco, y otros les salió el amparo a favor ya que estaban en el barco, pero varios habían, y entonces dije, bueno, vamos a empezar a buscar por ahí. Di con el registro ante derechos de autor, precisamente de donde estaba Paolo Po. Cuando llegué a buscar, porque un amigo me dio chance, no se debe, no se puede, faltaba completamente el tomo, perdido. Y me dice, bueno, a lo mejor estaba su seudónimo con el de alguien más que el PRI no quería que se supiera, ¿no? Porque estaba perdido, la única pieza estaba perdida. Esa vez que me contó Alonso, precisamente, que les cuenta él, en ese día, en el seminario histórico LGBT, como estaba sucediendo en el centro, antes me di mi vuelta regular en Donceles, antes de ir a dar mi plática que iba a dar, y me encontré otro ejemplar de Paolo Po. Para esto llevo 12 años buscando y he encontrado nada más, parecen muchos, pero no, he encontrado 18 ejemplares en 12 años de búsqueda diligente. O sea, el libro tiene un porcentaje de sobrevivencia mínimo. Te explico por qué creemos que de esos 3.000 ejemplares queda mucho menos del 15%. Entonces, me encontré ese libro, ese ejemplar en particular, lleno de anotaciones. Decía una, por ejemplo, ¿no? Esto me recuerda a la facultad. Otra. Era cuando Manuel escribió en la Facultad de Derecho. Se parece a la clase del maestro, quién sabe qué. Era un estudiante de Derecho escribiendo sobre la Facultad de Derecho de la UNAM, y la primera vez que oí el nombre, Manuel. Dije, o sea, hasta llegué con Alonso y dije, mira lo que acabo de encontrar a una hora de dar la plática aquí, en Donceles, acá atrás, lleno de anotaciones. Fue una pieza totalmente de... al azar, completamente, la que abrió el primer camino. Y estando buscando y demás, encontré un caballero homosexual que ahorita tiene 89 años, que como yo también soy numismático, colecciono monedas y demás, el señor tenía una colección muy bien armada de Revolución Mexicana. Entonces le dije, oye señor, déjeme ver por favor qué variedades tiene, porque estoy preparando un catálogo de Revolución. Sí, cómo no. Y ya estuve platicando, y siempre cuando me doy cuenta de una persona que tiene más de 65 años y es homosexual, lo trato de ver qué más puedo saber de alguna cosa. Y le empecé a platicar de cualquier otra cosa, y le digo, ¿sabe qué estoy buscando? ¿Usted leyó el libro 41, los años 60? Me dice, sí, claro, y me sacó dos. Dije, ay Dios, me sacó dos. ¿Y usted conoce el autor? Pues claro, o sea, que tú no sabes quién es, ¿no? Manuel. Manuel, sí, mi compañero, Manuel Aguilar de la Torre. Yo soy abogado, me dice él. Empecé entonces a buscar en la UNAM. Resulta que hasta fue compañero de generación de mi abuelo. O sea, es de la generación de 1950, la generación del medio siglo, la que Miguel Alemán fue el padrino de generación. Manuel Aguilar de la Torre, todo parece indicar que era abiertamente gay. Y eso es lo más curioso en su generación, porque mi abuelo lo recuerda. Dice, pues era una persona solitaria. Yo no le dije nada, nada más se acordaba quién era. Me dice, sí, viejito. Me dice, sí, viejito. Es una persona solitaria. Pero ella murió, ¿no? Yo no sé, abuelito, tú dime. Entonces, empezó a contar, etcétera, etcétera. Las generaciones no eran tan grandes, ¿no? La generación de abajo de mi abuelo estudió Miguel, por ejemplo, ¿no? O sea, no eran generaciones tan grandes. Y los datos empezaron a fluir. Encontré en la UNAM su tesis de derecho. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué sabemos realmente de Manuel? Manuel sí era licenciado en derecho. Sí fue licenciado en derecho. Y su tesis fue muy interesante, sobre las prisiones y los panópticos. Muy, muy interesante. Él, efectivamente, vivió en Italia. Sí sabemos que vivió en Italia. No, hasta ahorita no hemos encontrado confirmación del Excelsior, de que haya sido corresponsal. Lo que creemos es que vivía en Italia y le vendía a Excelsior algunos artículos, pero no como tal que haya sido un corresponsal. Él decía que además era licenciado en filosofía y licenciado en historia. Esto sabemos hoy que no es cierto. Sabemos que mentía sobre eso. Dijo él que recibió varios premios nacionales de periodismo. Decía, también no es cierto, ni en España, hemos buscado también el otro. No es cierto. El 80 o el 90% de su currículum es falso. Y cosas que sí hizo importantes, porque sí hizo algunas cosas importantes, no las menciona. Una vez Ernesto, mi amigo, dijo en el seminario que tuvimos de literatura LGBT en la UNAM, que a Salvador Novo no había que creerle nada en la estatua de Sal, pues, si acaso a la mitad. Pues Paolo Po es más o menos así. De entrada no podemos creerle nada. El señor hay que ir buscando la realidad de la persona que era. Ahí tenemos una teoría de por qué estaba con toda esta situación de esconderse y demás, ¿no? Cosa interesante que sí hizo. Él es el fundador del primer museo de arte contemporáneo en Morelia. O sea, sí es real. Por ejemplo, eso sí no lo menciona. Él fue fundador de otra galería de arte contemporáneo en la Casa de los 11 Patios. Él es el fundador. Otra del Museo de Arte Contemporáneo de Acámbaro, en Michoacán, donde cuando estaba investigando, hablé por teléfono y hablaban maravillas de casi del padre fundador, ¿no? O sea, muy curioso. Cosas que sí hizo, que encontramos también, por ejemplo, con todo y su choro en el que vivía, fundó una galería de arte que se llamaba Las Pérgolas, casi enfrente de Bellas Artes, en los años 60. Era de él. Y en el 68 sufrió que el ejército le fue a cerrar la galería, porque decía un periodista que no era él, decía, aquí se junta gente que está haciendo quién sabe qué, o sea, que están pensando y cosas de eso. Entonces, que era lo más inteligente posible, ciérrales el lugar. O sea, irónicamente él mismo sufre el 68. Es muy chistoso, porque sí, sin proponérselo, sí es una persona que también fue perseguida, ¿no? De alguna forma. Característica muy interesante que bien mencionó Miguel Ángel. Es profundamente querido por la gente que estuvo cerca, siempre de él. Eso es increíble. Cada persona que hemos tocado, que estuvo directa o indirectamente tocado por él, hablan, pero que era una maravilla, que el señor era una dama, verdaderamente. O sea, pero además que era una persona amorosa, o sea, todo el mundo dice, mi tío, mi primo hermano, maestro, mi amigo, o sea, es muy, muy contradictorio que por un lado su vida era una mentira, completamente, en una época pre-internet uno podía decir lo que quería, ¿no? Literalmente, y que la vida real de él auténticamente estuviera rodeada de cariño y demás, al punto que les estaba comentando a Javier, que en el cuarto libro, que es el más escaso, sumamente escaso, que es El cadáver de Dios, que incluso no habíamos encontrado un ejemplar físico, nada más había un PDF en internet, y creo que ya no está. Entonces, un vendedor en Facebook me contactó y me dijo, mira lo que encontré, bueno, casi me voy de espaldas, ¿no? El cadáver de Dios físico. Quería una cantidad ridícula y dije, no, te voy a dar 500 pesos. No, mejor lo guardo porque se vuelve de culto. Guárdalo, nadie más te va a comprar esto. Estas cosas son demasiado específicas. Ya me lo dio. Nada más hemos encontrado dos físicos. No existe, desde luego, en la Biblioteca Nacional, no existe en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. 41 sí está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y los tarados de Dios. ¿Okay? Pero el cadáver de Dios no está. O sea, ese libro está muy curioso. ¿Qué es lo interesante? Por ejemplo, de ahí se puede ver, de ese libro en particular, que influye en esa contradicción que es su vida. Ese libro no lo publicó Costa Mic, ese libro fue una autoedición y fue curada y llevada a cabo por, editada, por un amigo del heterosexual, un abogado muy famoso, penalista y constitucionalista, el licenciado Hostos Luzuriaga, de los grandes constitucionalistas mexicanos, era su cuate. Y le editó el libro y decía que era su abogado y demás, casi casi he visto esa introducción como dicen lo que quieran con él, conmigo. ¿Qué es lo curioso? Es muy probable que él sea un aliado de otra época, un aliado de los años 60, que sabía de la orientación de su amigo y no nada más la aceptaba, lo protegía. O sea, era una persona altamente querida en quien lo tocaba. Pero regresamos, todo era una mentira. ¿Por qué el nombre Paolo Po? Tenemos un... Efectivamente vivió en Italia en los años 60. Pier Paolo Pasolini, abiertamente homosexual, estaba en ese momento. Y Po, ¿no? El poco o el pequeño o el río, efectivamente, cualquiera de las dos. Poco o pequeño en italiano o el río. Hay un posible juego ahí de que ese sea el motivo por el cual se pone Paolo Po. Irónicamente, él llega a firmar ciertos documentos legales con ese nombre. Encontramos que el Centro Cultural Pirámide, que está al lado del periférico, hay un centro cultural, se funda en 1967 y en el acta constitutiva él firma como Paolo Po, lo cual es absolutamente ilegal, ¿no? O sea, no, pero él firmó porque yo era Paolo Po, ¿no? Entonces, bueno, entonces, sí, y aparte firma como Paolo Po. Después encontramos ya, me contaba, también lo vio él, encontramos libros ya donde con su letra, libros donde firmó él ya como Manuel Aguilar de la Torre, poesía y cosas por el estilo. Es muy curioso porque hay revistas como este, no es Impacto, es, ¿cuál era el Excelsior? ¿Cuál era este? Sucesos para Todos, donde habla sobre un reportaje que le hacen a unos jóvenes homosexuales en 1967 y le dicen, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? Nos vamos a la zona rosa. ¿Y qué hacen en la zona rosa? Nos sentamos en la calle de Londres a leer el libro 41 o El muchacho que soñaba en fantasmas. Este libro es curioso, sí hubo un grupo de gente que lo conoció y otro que no tenía idea que existió. Incluso él como autor fue odiado por un grupo, muy curioso. Su tercer libro, el de Historia de un millón de muchachos, fue quemado públicamente 800 ejemplares, no sabemos por qué, por un grupo feminista. No encontramos al menos una situación que lo relacione en la Escuela Nacional de Trabajo Social en 1968. 800 ejemplares, así como Pira Nazi, estaban ahí quemando un grupo feminista, o al menos eso se, digo, también pues, se autodenominaron así. No encontramos por qué motivo tendrían esa necesidad de destruir casi toda la edición. Quizá explicación de por qué ese libro también es particularmente difícil de encontrar, de que esto la edición la quemaron, ¿no? Entonces, y efectivamente, el libro como tal tiene una cuestión muy interesante. El libro se escribió en 1962, eso lo sabemos con precisión. Se imprimió en 1963 y se encuadernó en 1964. Todo iba por etapas. El libro nunca menciona la palabra homosexual más que en la portada. Es el único lugar. Adentro, evidentemente, el libro es homosexual. Habla incluso hasta de una descripciones muy gráficas de relaciones sexuales, todas relacionadas, casi están viendo ustedes Cruising ahí siempre, que es lo que en su mente conservadora, imagínense Michoacán, los años 60, o sea, etcétera, etcétera, todo esto era una situación donde se nota una especie de amor-odio a esto, me gusta, lo quiero, pero al mismo tiempo es terrible, es espantoso, ¿no? Menciona cada rato palabras que incluso nos han servido a Miguel Ángel y a mí, porque es muy curioso cómo sirve ese tipo de forma de escribir de él para poder encontrar y hasta poder autentificar cuando nos han querido mostrar algo que supuestamente escribió él, lo leemos y decimos, no, esto no es él. ¿Por qué? Porque él repite palabras siempre. Cadáver, gusanos, asco, muerte. Se ama y se odia. Él se ama y se odia. Se ama y siente un placer enorme, incluso en todo lo que es prohibido. Se ve, se palpa en el libro. Se odia a sí mismo por sentirlo. Odia porque no puede replicar la equivalencia a una relación heterosexual con un varón. Habla de que tiene un sueño donde encuentra una mujer bellísima y hasta la describe. Increíblemente, es muy curioso cómo la escribe, increíblemente bella, de una piel blanca como la nieve y ojos color miel, con un cabello castaño, etcétera, y hasta le pone nombre, no me acuerdo el nombre de ella, pero dice, y soñé que bailaba contigo, y que todo mundo me veía contigo, y el orgullo que me daba que se dieran cuenta que eras mi novia, y soñé que me casaba contigo, y más orgullo que me daba que supieran que eres mi bellísima esposa. Pero cuando llegué a la cámara nupcial, ahí todo cambió. O sea, él mismo desea ese tipo de relación, pero con un varón. Y es muy curioso, porque cuando describe a los varones, los describe morenos. Los describe como Salvador Novo hubiera descrito al tipo de hombre que le gustaba en la estatua de sal o alguna otra de estas, ¿no? Es muy curioso. Para una mujer, blanquea la relación, ¿no? Blanca, alta, ojos claros, castaño. Pero para un varón es más probablemente algo relacionado a lo que entendemos al chacal, efectivamente. Entonces, es una situación bien curiosa cómo vive partido en esos dos mundos. Cómo Dios tiene la culpa, pero al mismo tiempo siente que no puede ser tan así porque Dios es amor, entonces de alguna forma él no se equivoca. Y como es perfecto, no puede existir esa equivocación, sino Dios sería imperfecto. Entonces, no debe haber error en que sea homosexual. O sea, es lo que él dice de alguna forma, pero no se alcanza a autoconvencer de todo esto. El libro tiene sus luces, porque les digo una cosa, el libro es malo, pero se tiene que leer. Es una cosa muy curiosa, es un libro malo que se tiene que leer. Es un libro que no responde, evidentemente, por ejemplo, cuando yo era adolescente, que fue en la última parte de los 90, si hubiera encontrado este libro no lo hubiera leído, En 1998 había una revista gringa que se llamaba XY, XY, y yo fui feliz leyéndola porque decía exactamente lo que yo quería leer. Este libro es otra época, es otra cosa completamente distinta. ¿Cómo describe la ciudad cuando se ve? ¿Cómo describe las palabras? A veces hablan de tú y a veces hablan de usted, pero gente de la misma edad, ¿no? O sea, un poco como el diario de José Toledo, ¿no? Cuando llega y lo está, José Toledo tiene supuestamente 21 años y dice él que un hombre de 26 lo acosa. Y dice, cuando José Toledo le habla, mire, señor, le habla, si usted no se retire, ve al caballero que está allá, él es mi amante y se va a encargar de demostrarle a usted por qué somos lo que somos. O sea, un joven de 21 no era un joven de 26, de usted, de todo, es otra época, ¿no? Es importante leerlo porque precede al diario de José Toledo. El diario de José Toledo erróneamente se ha mencionado como la primera novela de temática homosexual en México. No lo es. Se escribe un año después. Se escribe un año después y además se publica. Incluso se imprime después que esta. No es que haya una carrera. Había ya esa necesidad en un país tan grande como México. Estaba sucediendo al mismo tiempo, ya existía para este momento teatro, por ejemplo, escondidas, ya existían algunas cosas. Hemos logrado recuperar, a lo mejor un día podemos hablar de eso, de una novela escrita por un español exiliado en México, naturalizado, ¿no? O sea que esa pieza teatral desconocida que se llama El caso de Sodoma, escrita en 1958, que nunca, nunca se ha puesto en escena. Jamás. Él la intentó poner en la escena en la España de Franco, imagínense. O sea, y luego quería convencer, porque él se fue a trabajar a la República Democrática Alemana, la alemana de la Stasi, ¿no? Y quiso ponerla en Karl Marx Stadt, la ciudad de Karl Marx, y claro, pues si lo iban a dejar, ¿no? O sea, no, pues no tampoco. Entonces, ya era una cosa que ya estaba de alguna forma saliendo en un país tan grande, tan diverso, porque México son muchos Méxicos, es un país denso, son muchas capas las que tiene la cultura mexicana, es densísimo. Entonces, evidentemente, este libro responde a esa realidad, a ese momento, con los elementos que se tenían a la mano. Ajá. Y desde luego, aparentemente, porque también no existe ya registro de eso, fue un éxito de ventas para Costa Mica. O sea, existía un público que estaba ávido de leerlo. Se agotó completamente. Creemos que efectivamente que es un libro escaso, porque probablemente un 80% de este libro había terminado en el boiler. La gente lo leía y lo quemaba. Es altamente probable. Hay muchos libros con cierto tipo de temáticas que las primeras ediciones son virtualmente imposibles de encontrar. Aún un libro como el de Safari en Zona Rosa, 1974, es imposible encontrar la primera edición. Existe la segunda, o sea, es así. Pero esos son muy difíciles. ¿Por qué? Porque terminaban en el boiler, literalmente. Prendían con eso o había forma de... Imagínense. Tan grande, ¿no? 41. Esta es la segunda edición. Pues bien, la primera reimpresión, porque no hay una edición, es idéntica a la primera. Tiene incluso exactamente la misma portada. Esta portada, que por desgracia no sabemos quién la hizo, en Costa Mic se perdió el registro del diseñador gráfico que la hizo. Hubiera sido maravilloso saber quién hizo este 41 sesentero. ¿Quién tuvo los huevos, ¿no? Vamos a poner un 41, 10 big, en una época que la gente sí sabía qué cosa era el 41, ¿no? Entonces, este libro, precisamente, con todas estas características, fue un hit de ventas. Se agotó, conocido en muchos círculos, desconocido en otros, por un autor que en sí mismo es enigmático, que probablemente él, su misma existencia, sea una novela como tal, su propia existencia. Incluso él se fue a vivir a Cuernavaca, murió en el año 2003, Pablo Po. Manuel Aguilar de la Torre. Él escribió, y esto es cierto, cuando matan al doctor Martin Luther King, él le dolió en el alma, pero le dolió, se le llegó personal, y se aventó en dos noches un poema que se llama Llanto por la muerte de un negro. Efectivamente. Ah, sí, exactamente, ese. Dos noches se lo aventó. Y le duele en el... O sea, una persona como solidaria, se va volviendo así, ¿no? Estas cosas. Y curiosamente, cuando se va a Cuernavaca, compra, es lo que hemos logrado dilucidar, un terreno que lo fracciona, es como un pequeño fraccionamiento, y le pone en la calle nombres como Senda Misteriosa, bueno, tiene nombres así como Cascada de Los Ángeles, o sea, está bien chistoso. Y vivía en un mundo de fantasía que quería traer a la realidad. Una cosa que fue muy interesante en el seminario cuando lo desclosetamos y dijimos quién era y demás, y pusimos su fotografía en el seminario y demás, les dije, bueno, pues les presento al padre de la literatura LGBT en México, es él. Una cosa que fue muy interesante fue el aplauso espontáneo que recibió. Él, ya póstumo, estaba teniendo el reconocimiento que nunca tuvo en vida, de sus pares, de sus iguales. El reconocimiento que no tuvo en vida en un México muy diferente, muy, muy distinto, donde el ligue era una mezcla de prostitución, chantaje y miedo, se ve ahí en muchos sentidos. No sabían si eran policías, no sabían si eran prostitutos, no sabían si los iban a asaltar o si de veras estaban ligando. Y se nota ahí, o sea, está impresionante ese tipo de cosas. Racias, hablan de racias, cosas así, muy fuertes, ¿no? Es otro tipo de cosas. Precisamente por eso vale la pena leer este libro. Evidentemente, con el paso de los años, la literatura que habla de esta temática en México se va a ir puliendo, ¿verdad? Hasta llegar a cosas como, desde luego, El vampiro en la colonia Roma, etcétera. O sea, otro tipo de literatura más seria, más profunda, ¿no? Pero esta, dentro de eso que podríamos decir como naif, porque es medio naif en muchos sentidos, es lo que hace interesante y necesario una relectura de este libro. Irónicamente, se está reimprimiendo más de 50 años en el futuro. Esto es verdaderamente voltear a ver al pasado. Y no sabemos, tardó 50 años en salir la segunda edición, no sabemos si algún día exista una tercera. Es el problema de estos libros, ¿no? Por ejemplo, el diario de José Toledo, existen tres ediciones. La primera, que es escasa, la segunda, que es más escasa que la primera, y la tercera, que es rara. Fíjense, o sea, va al revés. De nada, ¿es la persona el nombre o...? La que es azul de... Después de todo existen dos ediciones, nada más. La común, entre comillas, que es la segunda, común porque tampoco aparece siempre, y la azulita, que es la primera, que es escasa. Ahí me tomó años encontrar una, Ernesto apenas acaba de encontrar otra. O sea, son cosas que... Y de búsqueda diligente. O sea, son cosas que tarda mucho, ¿no? Es un libro que, con sus limitaciones, forma parte del enorme mosaico de la diversidad que es nuestro país, de la diversidad de letras, de la diversidad de entender la realidad. Y finalmente, para terminar, tienes razón, muchísima razón, Miguel Ángel, cuando dice que el cuerpo forma algo como si fuera un personaje en esta novela. Definitivamente el cuerpo, en el caso de él, y cómo lo va hablando, del propio y el de otros, cómo hace referencia a cadáveres agusanados. O sea, tiene una cuestión muy interesante de esta persona que vivía, no sabemos si a propósito o no, la mitad era falso y la mitad era verdadero, a lo mejor una estrategia de esconderse, o sencillamente así le gustaba y formaba parte también de un juego que a lo mejor no hemos alcanzado de entender todavía, y resulta que efectivamente es un genio, ¿no? O sea, es al revés, estamos encontrando su juego, ¿no? De Manuel Aguilar de la Torre se pueden decir muchas cosas. Está en proceso, lo hemos platicado Miguel Ángel y yo, escribir una biografía. hay mucho, mucho que sacar de él. Encontramos ya artículos firmados por él en Excelsior en la tarde, en los años 70, y sí, perdón, 60, y sí, desaparece hacia 1970. Quizá lo que él sentía, una de dos, que esa misión de Paolo Po había terminado, o también puede ser que le toca sentir cierta apertura en México. Poco a poco ya no era necesaria esa careta. Por ahí hay incluso, el nombre no lo podemos decir, pero hay una historia de un activista LGBT que dice que se lo ligó en el metro y que lo supo ya después quién era. Y que le empieza a explicar al otro y que se queda, ok, con cartones, hace 25 años, ¿no? O 28 años, una cosa de esas. Entonces, casi 30 años, ¿no? Puede ser, puede no ser. Manuel Aguilar de la Torre muere rodeado de gente que lo ama en Cuernavaca, Morelos, en el año 2003. Efectivamente recibió una condecoración del Estado de Morelos y nunca figuró en su currículum, pero gracias a él se crea el Premio Literario del Estado de Morelos. O sea, irónica. ¡Ay, es autor del himno de Morelos! O sea, es bien curioso, se echa puros choros por un lado y por otro. O sea, no, por sí tenía que decir, ¿no? O sea, vive una dualidad, necesariamente una dualidad. Hay una pseudociencia, porque es pseudociencia, que dicen que es la biopsiquiatría, ¿no? Que es buscar una, a través del estudio de la biografía de alguien, tratar de llegar a otra pseudociencia, la psicoterapia, ¿no? Bueno, sería bien curioso, pero sí, aunque es pseudocientífico el resultado, sí llega a dar pistas, sobre todo para la investigación de otras cosas, ¿no? O sea, elementos como para escarbar por aquí y se busca otras cosas. Y sería muy interesante que alguien lo tratara de ver desde esa perspectiva, porque la persona vive como en dos mundos, es muy, 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 muy interesante. Yo les recomiendo, si pueden, efectivamente lean este libro, traten de leerlo con la contextualizando. No se puede entender el libro si no conocen un poco lo que les hemos dicho del personaje. Y si llegan a encontrar poesía de Manuel Aguilar de la Torre, cómprenla. Es muy interesante porque se van a dar cuenta cómo literariamente es factible encontrar que sí es la... O sea, raro, pero él se cambia el switch nada más en cuanto al tema, pero en cuanto a la forma de escribir, lo puede identificar uno y otro porque hay nuevamente palabras relacionadas con decadencia principalmente que en ambos personajes subsisten, ¿no? Entonces, por mi parte es todo y no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias.
La Hilacha Voladora presentó resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Muchas gracias por su escucha y la difusión que pueda dar a este documento.